Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo velo por tus sueños.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestros radio oyentes. Un jueves más estamos aquí como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía, para hacer nuestro programa Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos a Somasame, que es la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Nunca olvides que al final habrá un lugar.
Buenos días, bienvenidos a los compañeros y a todos los radios oyentes. Un jueves más aquí. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Fátima Pérez.
Buenos días, Isa.
Aurora Estrada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos una invitada, ya veremos lo que, del tema que va a hablar. Elima Sózar, buenos días.
Buenos días.
El compañero Ricardo Araujo, muy buenos días. Y esta que le habla, Isa Ramos.
¿Y te olvidaste de nuestra Ana hoy?
Ana Rodríguez la voy a dejar porque está arrestada, porque no vino el otro día. Sí, buenos días. Yo sabía que iba a decir algo, digo, la voy a dejar a ver si dice
algo. Vale, buenos días.
¿Sí? ¿Tú te cuentas ese detalle?
Sí, sí, sí. Yo sé que tú me las cobrabas.
¿Por qué empecé por allí?
Te quería castigar un poco por no venir.
Eso, bueno, no. Vale, era para ver, a ver qué. Y para la gente pensaría, ay, Ana, otra vez no viene este. No, aquí la tenemos.
Sí, señor, fieles a nuestra cita todos los jueves.
Muy bien.
Bueno, pues buenos días a todos y antes que nada, como siempre, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440, por si alguien quiere intervenir o contarnos, pues aquí estamos. Hoy tenemos con nosotras a Lina Sosa Rodríguez, ella es educadora y coordinadora de Lanzarote y Fuerteventura de la Asociación SUMA, que es una entidad sin ánimo de lucro que aspira a la excelencia en la atención social. Y nos va a hablar pues de los diferentes proyectos y programas de intervención que llevan a cabo. Buenos días, Lina, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
A ti por estar aquí con nosotras.
A ustedes por invitarnos.
Bueno, y también pues tenemos por teléfono, ¿no?, que nos va a acompañar hoy al director de la Asociación SUMA, que es Francisco Figueroa, y le damos también la bienvenida. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por participar con nosotras esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer estar con ustedes.
Pues, si quieres, comenzamos y cuéntanos un poquito en general, así de manera general, quiénes sois y qué es la Asociación SUMA.
Bien, como bien has dicho, pues somos una organización, una ONG, que estamos dedicados al trabajo de con personas, familias y jóvenes con necesidades de salud mental y diversidad funcional. Trabajamos en toda Canarias. En concreto en Fuerteventura y en Lanzarote tenemos varios programas de trabajo en colaboración con el gobierno de Canarias y una intención de continuar trabajando pues con distintas entidades, distintos ayuntamientos, etcétera, en las que podamos nosotros apoyar en esta labor social. Nuestra visión básicamente es apoyar en los cambios sociales, es decir, dar oportunidades a las personas menos visibles, por así decirlo, y hacerla y que puedan convivir a nivel social y a nivel comunitario como de forma autónoma y como cualquier otra. Y entonces para ello pues intentamos siempre apoyar en sus capacidades, ayudarlos en el desarrollo de sus destrezas, evitando etiquetarlos, sino intentando siempre pues promocionar pues su autonomía y su salud mental. Nosotros trabajamos basándonos en una serie de valores muy, muy claros, que son la cercanía, que es decir, que intentamos apoyar en el contexto a la persona, no tenemos centro, sino solo trabajamos desde la ambulatoria en los contextos comunitarios, en sus casas. Intentamos ser lo más honestos posibles en el plan de trabajo e intentamos colaborar en este plan de trabajo con las personas y también lo mismo desarrollando sus capacidades. Innovamos continuamente en el trabajo que realizamos. La asociación se monta, entre otras cosas, porque nos damos cuenta que el sistema docente, el sistema anterior en el que había asistencialista, pues no estaba logrando los resultados que tenía que lograr. Y un sistema más novedoso, más de trabajar en los contextos, más de apoyar en las necesidades que tienen las personas con diversidad funcional o salud mental, apoya en un cambio más duradero, más de autonomía. Somos optimistas también, porque intentamos plantear la mirada apreciativa, es decir, en lugar de fijarnos tanto en las necesidades de éxito que puedan tener las personas, intentamos ver hasta dónde pueden llegar esas personas y en qué se les puede apoyar, dándoles los apoyos suficientes como para que puedan ser autónomos. Y estamos muy especializados en este ámbito, en el ámbito de la diversidad funcional y en la salud mental, muy, muy destinados a este contexto. Y con un rigor de metodológico, siempre basándonos en un trabajo que la evidencia científica nos pueda decir que va bien, que está evaluable y que podamos continuar desarrollando nuevos programas, que es nuestra intención y nuestro funcionamiento. No estamos quietos normalmente, sino intentamos ayudar a cambiar cosas, cambiar demasiado grande, decirlo por nuestra parte, pero sí el apoyo de las personas para cambiar su comportamiento. En este sentido, pues tenemos tres programas de trabajo actualmente en colaboración con el Gobierno de Canarias. Uno de ellos es el programa de atención ambulatoria, que es un programa de prevención, es decir, trabajamos con personas, familias que están en riesgo, en situación de riesgo administrativo o posible riesgo administrativo, para apoyar a esas familias. De modo que puedan seguir conviviendo juntas y no haya necesidad de tomar una medida de amparo que podría ser desamparo y los menores ir a los centros de protección. También tenemos, por otro lado, el programa de Sumas Más Fe, que es un programa de formación y empleo para jóvenes tutelados, en el cual apoyamos a esos jóvenes dentro de su itinerario formativo laboral, y buscamos empresas amigas, que es una de las cosas más bonitas, la verdad, ver cómo son de solidarias las empresas, las veces, cómo apoyan a estas entidades, para que puedan insertarse en el mundo laboral y tener un trabajo lo más duradero posible. Y en tercer lugar, trabajamos también con el Gobierno de Canarias en colaboración con el programa de acogimiento familiar especializado, en el cual familias de distinto tipo que tengan formación en el área sanitaria, escolar, social, etcétera, etcétera, se predisponen a acoger menores que están en el sistema de protección para pues darle una salida, para darles una familia, por así decirlo, y un apoyo, pues el tiempo que esté con ellos mientras se trabaja con la familia de origen para poder reintegrar a sus menores en sus hogares. Y todo ello también nos lleva a que haya una escuela de formación con nuestra forma de trabajar y con nuestra metodología, en la que también pues tenemos un catálogo de cursos que en este momento estamos dando en toda Canarias. Distintos cabildos, distintas entidades públicas nos están pidiendo cursos. Y pues también a la carta, cuando hay entidades que nos solicitan información o nos dan consultoría, pues también lo desarrollamos. En síntesis, muy, muy grande, más o menos eso es lo que es nuestra función y lo que trabajamos.
Interesante de todos los programas que nos habla. Ahora nos meteremos un poquito así más, desarrollaremos así cada uno, pero si te parece, como me comentaba Lina, que tú llevas lo que es el tema del programa de acogimiento familiar especializado, si te parece hablamos un poco más, nos centramos un poco más en ese programa, ya que te tenemos por teléfono, y nuestra compañera Ana pues te quiere hacer una preguntita.
Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Bueno, pues si te parece, ahora hablamos del programa de acogimiento familiar especializado. ¿Qué peculiaridades tiene este programa?
Bueno, las peculiaridades que tiene básicamente es el apoyo que se le puede dar a menores que están en el sistema de protección, en desamparo o en guarda, debido a que sus familias pues no pueden atenderlos o sus dificultades son bastante grandes y las necesidades que tienen no pueden ser en un momento determinado apoyadas o ayudadas por su familia. Entonces se buscan acogentes para que esos menores no tengan que entrar en el centro. Lo más destacado que podemos hablar es que es un programa que nace en 2015, que parte de una forma residual, porque se consideraba que en ese momento pues que no era fácil introducirlo dentro de la comunidad canaria. Son 15 casos. Y hoy, en 2021, pues estamos hablando de que tenemos 112 casos en toda Canarias, trabajando con 112 menores en acogimiento. Que significa que son 112 menores menos que se encuentran en centros y 112 menores más que se encuentran en familias. ¿Qué tipo de menores son los que acceden a este programa? Pues son menores que tienen características especiales o necesidades especiales, ya sea sanitarias, es decir, niños pequeños que nacen con dificultades en el tanto durante el parto o preparto, y pues tienen algún tipo de problema médico. Grupos de hermanos, considerado grupos de hermanos como tres hermanos o más. Menores con características o necesidades especiales pequeñitas, que pueden ser o mayores, pero bueno, que tipo TEA, dificultades de relación social, etcétera, etcétera, apego. Menores que llevan mucho tiempo institucionalizados, que llevan más de 2 años en instituciones, que también eso genera unas dificultades de vinculares o de apego. Y también adolescentes, preadolescentes, o como dije antes, menores con estas características especiales que tienen que ser apoyados por personas, a su vez, acogentes que tengan formación en este ámbito y tengan alguna experiencia también en poder ayudar a apoyar a estos menores. La evidencia nos dice pues que el menor, cuando está en una familia, se desarrolla mucho de una forma más sana. También nos dice la evidencia que la sociedad canaria es bastante solidaria, porque cada día hay más y más personas que se proponen para poder ser acogentes. Y también que estamos previniendo que esos menores que ahora mismo pueden tener pues edades entre 8 o 10 años, los que no vuelvan a ser menores después, que se queden toda la vida en un centro y que sus familias vuelvan otra vez a entrar en centro. Es decir, estamos haciendo un sistema, queremos hacer un sistema de prevención también, porque estos menores son trabajables, de 8 a 14 años aproximadamente son trabajables, son reeducables, se les puede apoyar. También el mismo sistema familiar lo que ayuda es a pues el cariño, el amor, el acompañamiento, la seguridad que se le da a esos menores, disminuyen muchísimo los hándicaps, las necesidades, las dificultades que puedan tener, basándolos también en todo lo que pueden desarrollarse esos chicos, es decir, todas las capacidades que tienen para poder desarrollar. Desde un entorno seguro, pues lógicamente pues crecen más. Al mismo tiempo, se trabaja con la familia de origen siempre y como pilar fundamental es el trabajo de la familia de origen para que puedan reintegrarse, ya que son su familia, y muchas veces pues se consigue un trabajo bien diseñado con buenos objetivos y con la motivación familiar se consigue que los menores vuelvan a su hogar, y los acogentes siempre serán figuras de apoyo de esos menores y de esa familia. Con lo cual es un programa bastante bonito, bastante novedoso. En España, dentro de España, pues estamos en unos niveles muy altos, porque estamos ahora mismo atendiendo a 112 menores y la calidad es bastante buena. Y a nivel estatal, pues estamos situados en una de las primeras provincias, de las comunidades más aventajadas dentro de este acogimiento. La diferencia entre un acogimiento especializado y un acogimiento en familia ajena normal, pues simplemente son las características de los menores y las características que deben de tener los acogentes.
Uh-huh. Eso es una y cosa de los que... Sí. Ay, perdona. Que es una cosa de los que a mí me ha llamado mucho la atención y me parece genial, ¿no? Que las personas, las familias que acogen, tengan una formación específica para las necesidades que estos niños presentan. Me parece una idea genial.
Pero, por ejemplo, podemos tener ya, la experiencia nos dice, ¿qué perfiles son interesantes? Pues bueno, enfermeros, auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera, para niños pequeñitos, más chiquitos, que pueden ser capaces de no cumplir las labores médicas, pero sí apoyar esas labores médicas, esos seguimientos, esos cuidados que hay que darle. Personas en rehabilitación, fisioterapia, etcétera, etcétera, para niños que tienen alguna diversidad funcional física. Profesores, etcétera, etcétera, para menores pues con una edad un poquito más avanzada, de poderles ayudar en todo ese desarrollo también, que puedan haber desarrollo más curricular, pero que también tienen dificultades de conducta normalmente. A lo mejor psicólogos también, para casos un poco más complejos, o no, o casos en los que son ya niños más adolescentes. Y últimamente también hay un movimiento bastante grande de personas que se ofrecen para acoger a menores migrantes. Esto ha sido pues el boom que ha habido últimamente de llegada de pateras, pues ha hecho que haya muchos menores en centro, y hay muchas personas que se han ofrecido para acoger. En este caso, en Fuerteventura y Lanzarote, en este momento estamos hablando a 4 personas que quieren acoger a un menor migrante, el cual han conocido y se han vinculado con él de alguna manera. Entonces quieren darle una oportunidad a este menor en tanto en cuanto que se resuelve su situación administrativa, de poder volver con su familia, o bien pues darle una ayuda pues durante su trayectoria de vida. En el caso de los menores migrantes, no hace falta tener la cualificación profesional, sino la motivación por acoger a los menores migrantes.
Ay, voy a hacer una pregunta. ¿Y las personas que o familias que acogen y disponen de algún tipo de apoyo profesional durante el proceso de acogida, durante el acogimiento en sí, que se le, por ejemplo,
qué apoyo, ¿no? Se le proporciona a estas familias, ¿no? Durante ese acogimiento.
Nosotros somos un equipo multidisciplinar, entonces cada familia siempre va a tener un apoyo continuado de nuestra entidad y del Gobierno de Canarias, en forma de pues ya, estar con ellos, diseñar los objetivos de trabajo que tengan con los jóvenes, apoyarlos en los momentos de crisis o los momentos en los que se sientan más con más necesidades de apoyo. Entonces estamos continuamente hablando con ellos por teléfono o asistiendo a sus hogares y a sus casas una vez por semana aproximadamente al principio, para ayudarlos a capacitarlos con ese joven en concreto, y posteriormente pues seguimos apoyándolos y llamándolos en todo lo que haga falta. En el caso de los trabajos sociales, pues los apoyamos en toda la parte más administrativa, más de recursos, etcétera, etcétera. Los psicólogos pues trabajan con la misma familia acogente en todo momento y con los menores, y los educadores pues son los referentes de esa familia, están constantemente con ellos.
Qué bueno. Pues la verdad que este programa de acogimiento familiar especializado, pues la verdad que es muy interesante, y bueno, atendiendo a 112 menores, 112 familias, ¿no? Pudiendo como rehabilitar, ¿no? Ayudar, acompañar a que la relación familiar sea una relación positiva, favorable. La verdad que 112 menores se dice muy pronto, ¿verdad? 112 familias.
Sí. Hay que decir que los datos pues nos indican que pues, bueno, en los últimos años las reintegraciones familiares están en torno a un 10%, que es una muy buena cifra. Esas reintegraciones familiares, las familias normalmente, las familias acogentes normalmente siguen teniendo contacto con esos menores. Después también, en cuanto a las mayorías de edad de estos chicos, que a veces tienen que quedar hasta, se quedan con estas familias hasta la mayor edad, casi todos se quedan en su familia, con lo cual el vínculo es muy importante, muy sano.
Porque perdona, Francisco, este acogimiento termina a los 18 años, tiene un límite, un margen, sí.
Sí, uh-huh. Es un acogimiento de menores, uh-huh. Y tiene hay tres modalidades. Una que se llama urgencia, que dura entre 0 y 6, dura máximo 6 meses, uh-huh. Que es un diagnóstico, por así decirlo, y son personas que no pasan una fase de integración con el menor, sino que de un día para otro están dispuestas a acoger a ese menor. Normalmente son menores más pequeñitos. Hay una que es la medida temporal, el acogimiento temporal, que es hasta 2 años, en el cual pues, se permite esos 2 años para ir trabajando con la familia biológica en pro de su recuperación y su integración. Y después hay un acogimiento que cuando pasa de temporal pasaría a permanente. Este permanente pues es hasta los 18, puede ser hasta los 18 años, porque es permanentemente temporal, como decimos. Es decir, en cualquier momento podrían volver con su familia si su familia estuviera rehabilitada y recuperada.
Se consigue, se suele conseguir, ¿no?, que estos niños vuelvan a la familia, ¿no?
En muchos casos sí, aunque pareciera complicado al principio, en este momento sí podemos decir que se está consiguiendo. Hay casos que son más complejos, en los que no hay posibilidad, pero otros casos sí. Cuando son menores más chiquitines y no hay posibilidad de integración con la familia, pues se pasa al sistema de adopción y esos menores son adoptados normalmente.
¿Por la misma familia con la que se está trabajando o sigue otro trámite?
Cambiaría de familia a una familia adoptante. Hay que entender también que la diferencia entre adopción y acogimiento. El acogimiento es una medida temporal, una medida en la cual la tutela la sigue teniendo el gobierno de Canarias, mientras que la adopción es otro tipo de medida en la que la tutela la tendrían los propios adoptantes.
¿Y si esta familia con la que se trabaja quisiera en algún caso solicitar esa adopción, podría hacerlo o no?
No, en principio no. En principio siempre lo aclaramos mucho que tenemos el acogimiento no tiene nada que ver con la adopción. Uh-huh. ¿Qué puede pasar en algún momento? Pues podría pasar que por en función de la ley, que por el bienestar superior del menor y por el vínculo y que no hay nadie más en su entorno que pueda pueda reintegrarse en ese entorno, pues puede ser que esos menores pues se mantengan hasta los 18 años con ellos, pero en forma de acogimiento, no de adopción.
Hola, mire, soy Aurora. hablo de estos niños de la parte emocional. Si estos niños lo acoge una familia, lo han criado, digamos, y ahora no se lo dan a otra familia en adopción, ¿qué estamos haciendo con los sentimientos de estos niños?
Correcto, esa es una muy buena pregunta. Lo importante en todo esto es el sistema del buen trato. Es decir, en primer lugar, lógicamente, los menores que pasan adopción difícilmente tienen más de 5 o 6 años. Cuando pasan adopción no han pasado más de... Normalmente han pasado 6 meses, un año como mucho, 2 en algún caso, con una familia acogente. Esa familia acogente ya sabe que va a ser una... que es una familia acogente y va a pasar a ser menor a adopción. El proceso es muy importante, que en ese proceso haya mucho cuidado y mucho trabajo para que la integración con la familia de adopción y la salida de la familia acogente no altere el sistema de apegos y que se trabaje de una forma sana con el menor. Es decir, que se trabaje de una forma en la que el menor entienda que va a tener unos padres, que va a tener una medida permanente y si sabes, normalmente la familia acogente se mantiene como referente de esa familia, es decir, como si fueran unos tíos, por así decirlo. Y eso los menores lo entienden y también lo entiende la familia acogente normalmente.
Bueno, sí, manteniendo los vínculos, sí.
Sí.
Yo quería hacer una pregunta.
Gracias.
Por ejemplo, cuando son de acogida, digamos, en una casa acogida, ¿no?, que son menores... Sí. Y a lo mejor la madre quiere recuperar esos niños, ¿hasta qué edad puede estar esos niños en ese sitio, siempre y cuando la madre lo quiera acogerlos otra vez de nuevo? A lo mejor por cualquier motivo los abandonó, digamos, o adicto a algo la persona esta, y tiene esos menores en una casa de acogida, ¿hasta qué edad pueden estar esos niños ahí?
Esos niños pueden estar hasta los 18 años.
Hasta los 18 años.
Durante todo el proceso de acogimiento siempre va a estar la familia, la madre, por ejemplo, siempre va a estar acompañada y trabajada por el equipo de trabajo de su madre.
Claro que esos niños nunca pierden en contacto con su familia,
sí,
claro,
pero mira,
para seguir trabajando con ellos.
Claro. Claro. ¿Se puede dar el caso que haya niños que estén de acogida y no tengan contacto con la madre? Por ejemplo, conozco un caso y por eso estoy...
Se puede dar, entendiendo que el factor que no permite, que no, el factor normalmente para que no se vea es que o bien no está disponible esa madre o ese padre, o bien que la medida se ha tomado porque han habido algún tipo de delito que impida que se puedan ver.
Vale, la pregunta sí es, ¿esos niños no se puede dar en adopción en caso que no llegue a un acuerdo con los familiares, con tanto la madre o padre o familiar, uh-huh, a partir de los 18 años, o se pueden dar en adopción antes de esa edad? antes de marcharse, no, por ejemplo.
Hasta la adopción tiene que ser hasta los 18 años. Sí suele pasar, que esto es significativo, que cuando llegan a los 18 años, o incluso un poquito antes, los niños, si ya saben que no hay posibilidades de volver con sus padres, y ya tienen claro que van a vivir, la familia están todos unidos, esa familia de acogimiento, pues sí suele pasar, y muchas veces tenemos esta experiencia, que piden cambiar sus apellidos y conocer los apellidos de la familia acogente.
Eso es lo que yo quería preguntar. Que después de los 18 años, ¿qué pasaba con esos niños?
Pues normalmente, normalmente siempre suelen quedarse con la familia acogente. Después también puede haber una vida autónoma a partir de 18 años, pero lo que van a tener siempre es el apoyo de esa familia, seguro. No hay casos que hayamos visto nosotros en los que hayan estado con familia y que no tengan ningún tipo de contacto posterior.
Perdona que interrumpa. Yo creo que Cisa se refería de que por qué no hay contacto entre la familia biológica y los menores cuando la familia biológica quería ver a los menores, ¿no, Cisa?
Sí, por ejemplo,
te estaba refiriendo.
Yo voy a hablar
de un caso que estabas diciendo tú.
Con conocimiento de causa, de un. Primeramente sí, ¿no? Y hubo un momento que lo retiraron, tanto por parte del padre como por la madre, ¿entiendes? Entonces esos niños están de casa acogida y tengo información que ellos directamente no nos han dicho que lo van a dar en adopción. Entonces yo me pregunto, no entiendo nada, porque también conozco un caso de una chica de Toto que recogió una niña en Las Palmas, porque la madre estaba botada a la calle, digamos, y entonces, con consentimiento de ella, en un tramo que ella estaba con lucidez, ella dijo que si ella se ponía buena, ella quería recuperar a su hija. Y entonces la persona que la adoptó, sería de vuelta, y así fue. A los 9 meses o 11 meses, no llegó al año de tenerla en la casa, esta chica, la madre se recuperó. El abogado la llamó a la donde estaba la niña esa, y entonces la chica tuvo que devolverla a su madre.
Claro, porque primero está la madre, que es la familia.
Pero es lo que estaba comentando Fran. Vamos a ver, si los niños están en el sistema de protección, están en el centro de acogida, como dices tú, están en el sistema de protección, los niños están ahí, el Servicio Insular de Infancia, realizan un trabajo a través del equipo de centro, para que los niños primero tengan cubiertas sus necesidades y sigan su vida normal, ¿vale? Ajá. Y hacen un trabajo con la familia biológica, ¿vale? La parte es que si el Servicio Insular no observa que haya un cambio positivo en la familia biológica, los niños permanecen en el centro de protección. Vale, nosotros también estamos ahí apoyando de que nosotros podemos ser un recurso, que podemos trabajar para que haya una posible reintegración, trabajar desde ahí, es decir, trabajar con la familia biológica y con los niños. Vale, también es una alternativa bastante buena para que los niños no estén en un centro de protección.
Sí, pero si no se da el caso que no se puede, de todas maneras los niños no se dan en adopción hasta los 18
correcto,
años.
Correcto, correcto.
Vale. Se intenta siempre, claro, seguir trabajando con las familias, con el menor, hasta la reintegración, ¿no? Hasta esta donde chica, se pueda, claro.
Esta chica le costó mucho cuando entregó a la niña. Incluso le dijo a la madre que si podía ir a verla a Las Palmas, que era de allá, y entonces se ponía de acuerdo con ella y ella le iba a ver.
Claro, porque entonces, es inevitable que se creen vínculos con las familias de acogida.
Y entonces la chica empezó a ir para atrás. Tuvo que estar en psiquiatría con un psiquiatra de Tenerife, que la llevó el marido, y entonces le dijo que lo mejor era irse desparciando de la niña poco a poco, porque si no, ella no se iba a recuperar. Y que si ella tenía ganas, pues no podían tener hijos. Y entonces ponerse en esto de adopción, para cuando si sabía algún niño o niña pudiera estar más lista. Y así lo hizo. y me llama, ha pasado unos varios años, y me llama y me dice, sí, esa, ya tengo una niña, y esta sí es mía. Y entonces, por eso, ¿sabes? Que es un tema muy, muy amplio, un abanico muy amplio de cosas que sucede con, no, la
y también criatura. En estos casos la familia tiene que tener, la familia que acoge, ¿no?, tiene que tener muy claro que es temporal.
Correcto.
Que aunque se establezcan vínculos, que eso es inevitable, tienen que saber desde primera hora que es una medida temporal.
Perdona, pero el niño crea unos vínculos emocionales con la persona que lo está criando, y cuando se vaya con esa persona, el niño reclama con la persona que estaba antes.
Pero claro, también se trabaja.
Lo que no se puede estar jugando con los niños como si fuera un paquete.
Pero se trabaja.
Hoy aquí o mañana allí.
Pero se trabaja con
ellos. ¿Sabes de lo que estoy hablando, Ana?
Sí, pero se trabaja con ellos también, Aurora, para explicarles a esos niños que esa acogida es de manera temporal.
Hay niños que lo puede comprender, pero hay otros que no, que se agarra tanto al vínculo que hay con esa persona que ya no...
Que quiere, siempre se parte...
Se le puede hacer mucho daño.
Vamos a ver, siempre se va a partir de la etapa del desarrollo del niño en que se encuentra. Es decir, tú no puedes tratar igual a un niño de 2, 3, 4 años que a un niño de 14, 15 años. Entonces, tenemos que siempre partir de la etapa de desarrollo del niño. Y nosotros, la parte es que nosotros siempre nos ajustamos a las necesidades... del niño, del menor, de la familia acogente y de la familia biológica. Y hay que explicárselo de acuerdo a la edad en la que se encuentra. Nosotros no se puede jugar con los niños como dices tú.
Los niños no. Claro que no.
Y es la parte que nosotros tenemos.
Es que mira, los niños son como los dedos de la mano. Cada niño tiene una sensibilidad, cada niño hay que tratarlo de una forma diferente. Y hay niños que lo empastilla como si tuvieran depresión, y los niños lo que tienen son bloqueos emocionales. ¿Por qué? Porque la han privado de eso que a ellos le hacían ilusión, de eso que a ellos les gustaba, y por eso es muy importante de que el niño, la persona que se decida a educar a ese niño, a criar a ese niño, llegue hasta el punto que tenga que llegar, que el niño lo comprenda. Pero eso, hay un niño pequeñito, un niño de 5 años, no le puedes tú explicar, mira, mañana te vas con otra familia y nosotros vamos a verte. No, porque ese niño tiene su juguete, tiene su rincón, sus libros, tiene su vínculo ahí con esa persona que esos 5 años o 6 años lo ha criado. Y esto es algo que nos tenía, los mayores debemos de pensar más en los niños, los sentimientos de los niños, que en las historias estas de custodia y de...
Pero partimos también de la base, Aurora, que son familias que están en riesgo, familias con necesidades especiales que no pueden cubrir esas necesidades,
mira,
en la que el menor no se encuentra
bien
y se busca el beneficio de ese menor.
¿Te recuerda un programa que hicimos que una chica dio aquí su testimonio? Pues esa chica todavía está buscando trabajo, y con una niña, y nadie le ofrece ni una vivienda ni un trabajo. ¿Dónde están las ayudas para esos menores?
Sí, antes de quitarle el niño...
Antes de quitarle un niño a su madre, déle un trabajo a su madre, déle una vivienda. Que no es solo hablar y poner las cosas bonitas, hay que poner los pies en la tierra y hablar con la realidad que hay. Y así hay montones aquí en Canarias, en Canarias y en todas partes.
Pues sí.
Sí, pero partimos siempre de que siempre nos faltan recursos, de que todos los organismos no llegan, que nos falta todavía
mucho por
cubrir.
Los que hay bien, pero que el niño, para mí un niño es el maestro de las personas mayores. Los mejores maestros.
Nos enseña mucho, la verdad es que sí.
Yo lo digo porque yo desde niña he estado con niños y tengo 60 años. Fíjate si conozco bien los sentimientos de los niños.
Bueno, y si les parece, ahora que hemos hablado ya un poquito, ¿no?, de este acogimiento familiar, Francisco, no sé si quieres acompañarnos, seguir acompañándonos y así intervienes y eso, o como tú... No.
Les agradezco muchísimo que el haberme permitido hablar, pero sí es verdad que tengo una reunión ahora y no podría. Dentro de lo que estamos hablando, siempre en... Cualquier tipo de trabajo que hagamos con menores, hay que siempre tener en cuenta el bienestar superior del menor. Eso es la clave.
Los sentimientos del niño.
Y la primera, claro que sí. Y lo primero que hay que tener en cuenta también es la familia biológica o la familia donde ha nacido ese niño. Si se puede recuperar, siempre debe volver a su sitio y a su hogar y a su lugar. Sea lo que sea, no estigmatizarla por no tener dinero, por tener dificultades de la vida, etcétera, etcétera. Y ese es el trabajo que hay que seguir haciendo, porque es el trabajo preventivo para la sociedad. En caso de este tema, es un tema muy peliagudo, el tema de los niños y de se quedan con una persona, se quedan con otra, eso no es tan fácil, no se elige por elegir, siempre tiene que haber detrás una evaluación, un trabajo técnico, un cuidado exquisito con el menor. El menor debe ser oído cuando tenga que ser oído, y hay veces que se tienen que saltar algunos preceptos, algunas ideas antiguas que habían, porque a lo mejor tendría que quedarse con esa familia, por supuesto que sí, si está vinculada con una familia, ¿por qué no puede quedarse? Pero todo eso hay que ir trabajándolo poco a poco y hay que ir madurándolo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y nada, y muchas gracias por dejarme participar, y les dejo que buenas manos, Karina.
Vale, gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Francisco.
Muy interesante el tema de hoy.
La verdad que sí, ¿eh? Pues seguimos, Ana.
Pues seguimos. Pues a ver, ¿por dónde vamos? Que ahora ya
pues
me perdí.
Ahora tenemos, hablamos de otro programa que llevan a cabo.
Bueno, pues Lina, ahora empezamos contigo. Si te parece, hablamos del programa de intervención ambulatoria. ¿En qué se centra y a qué tipo de familias atiende?
Vamos a ver, el programa de intervención ambulatoria, como bien dijo Fran, es un programa de prevención, ¿vale? El objetivo principal siempre va a ser la preservación familiar, ¿vale? En caso, siempre vamos a estar, como dice, por el bien del menor, es decir, es lo que prima, ¿no? Entonces nos dirigimos a las familias, pues familias que tengan problemas con integración social, problemas de salud mental, cualquier tipo de problema de salud, diversidad funcional, cualquier tipo, ¿vale? No significa que tiene que ser el menor, sino que a lo mejor alguno de los miembros de la familia pues tiene este perfil, ¿vale? Nosotros trabajamos en el contexto donde está la familia, ¿vale? No vamos al despacho y que venga la familia al despacho. Nosotros nos movemos en el contexto, pues, en el domicilio, en el contexto comunitario, en el escolar, donde estén ellos, estamos nosotros trabajando con ellos, porque es realmente donde vamos a ver la realidad de la familia. Uh-huh. Y nosotros siempre decimos todo, es decir, el papel aguanta todo lo que le pongamos, pero cuando ves tú la realidad de una familia, es totalmente distinto. Nosotros trabajamos in situ en el contexto, tenemos una temporalidad, es decir, nosotros no queremos agotar a la familia. Nosotros trabajamos con la familia de 6 a 9 meses, ¿vale? Sí es verdad que nuestras intervenciones, no me gusta el término intensiva, pero son muy presenciales, ¿vale? Estamos de 2 a 3 veces en semana con ellos, y lo que queremos es son presenciales porque queremos, sabemos que nos ponemos en la piel de ellos, como dice Fran, los valores de la cercanía, la honestidad, la transparencia, de que me venga un agente externo a casa que me diga lo que tengo que hacer.
Un poco.
Exacto.
Y está como invadiendo su espacio personal, ¿no?
Correcto. Entonces, nosotros siempre decimos a la familia que nosotros que nos vean como entrenadores personales, ¿vale? Sí, porque digo, bueno, nosotros, ustedes tienen, siempre miramos esa mirada apreciativa de que ellos no tienen dificultades, ¿vale? Lo que tienen son necesidades. Uh-huh. Y vamos a fortalecer esas necesidades, es decir, vamos a capacitar a esa familia en esas fortalezas que tienen, que a lo mejor las tienen adquiridas, pero están en un rincón, y las vamos a trabajar para que vuelvan a salir, ¿vale? Entonces, pues trabajamos con ellos de esa manera. El equipo es un equipo multidisciplinar, como dijo Fran, tenemos un psicólogo, trabajador social, educadores, pedagogos, psiquiatra, enfermero, tenemos técnico de empleo también, que es un área también bastante potente por la situación en la que nos encontramos ahora mismo. y trabajamos en coordinación con todos los recursos que se muevan y que se desenvuelva la familia, ¿vale?
Es muy importante la coordinación con los recursos, como decías, en el ámbito educativo, sanitario, todo.
Tenemos coordinación con salud mental, tenemos coordinación con los colegios, con todos los contextos.
Bueno.
Tenemos una buena relación.
Mira, una pregunta.
Dime, Lisa.
Y cuando se trata a lo mejor de que la pareja que tiene esos niños estén recluidos en un... ¿lo que hablamos antes?
En un centro de acogida.
En un centro de acogida.
Estén separados y uno sale por un lado y el otro sale por otro.
Pero están en el centro de protección.
Sí.
El cabildo es el que tiene que realizar ese trabajo... El Servicio Insular de Infancia realizan el trabajo con la familia. Vamos a ver, nosotros siempre estamos a favor de que ahora mismo hay ayuntamientos que nos están pidiendo colaboración, porque la forma de derivar los casos normalmente son familias que están en situación de riesgo, como dijo Fátima, ¿vale? Y están desbordados. El área de salud, que estábamos hablando antes, están desbordados por el tema de la pandemia, de que se han visto ahora mismo muchos adolescentes con una sintomatología de salud mental bastante grave. Uh-huh. Y nos están pidiendo colaboración porque están desbordados, los servicios están desbordados. Entonces, claro, esa parte de ahí nosotros podemos trabajarla. Y nosotros también nos hemos puesto en reuniones con ayuntamientos, cabildo y demás, de que pueden contar con nosotros en esa parte para trabajar con la familia y con los chicos para que haga una reintegración. Porque hemos tenido casos donde los chicos han estado en centro, ¿vale? Y que la familia biológica se ha trabajado con ella para que el menor vuelva a casa.
¿Se te da el caso de que, por ejemplo... llegará un momento de que el niño, bueno, no va a decidir, pero a lo mejor dice quiero ir más con papá o con mamá o viceversa, al revés? No, porque ahí
sí hay guardia custodia y son temas burocráticos, claro, es decir, sí. El tema judicial, si la custodia la tiene por ejemplo el padre, si es una guardia custodia compartida, ahí
tienen que estar los dos.
Claro, y la ley te lo pone bastante claro. Ya a partir de 14 años puedes elegir. Sí. Se le escucha al menor, que es muy importante.
A partir de los 14.
Se escucha al menor. Entonces, esa parte es muy importante.
Uh-huh. Vale. Y Lina, bueno, nos contabas, ¿no?, que se interviene con trastornos de conducta, discapacidad, enfermedad mental, dificultades en la integración social y problemas también con las nuevas tecnologías y las redes, ¿no? Que está ahora muy...
Adicciones comportamentales. Sí. Que nos vimos allí
haciendo la formación. Sí, porque nosotros también nos vemos, que lo comentamos allí, ¿no? Que nuestros usuarios son de edad media alta y ahora se nos están incorporando, pues, chicos más jóvenes de 18, 20 con este tipo de adicciones, consumo de tóxicos, problemas de salud mental también asociados, y nos desbordamos, que no sabemos muchas veces cómo intervenir con ellos, ¿no? Y tenemos, pues, que reinventarnos otra vez, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos, ¿cuál es con el que más trabajáis y dónde encuentran los padres ese mayor problema a la hora de... en las familias?
Hombre, el perfil sí es verdad que ha cambiado, que lo que estábamos hablando, ¿vale? Salud mental, sí hay demanda, porque es verdad que tenemos menores que con su diagnóstico, pero sí es verdad que ha salido con la pandemia, sí es verdad que está ahora mismo el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Está
muchísimo.
Saliendo muchísimo.
Muchísimo, han perdido ciclos de sueño, de comida, pérdidas de peso, pues hemos tenido así en algunos casos.
Y es volver otra vez
a reeducarlos otra vez.
Exactamente, es reeducación y reeducación sobre todo, que no piensen, que siempre lo que hemos dicho, cuando intervenimos con la familia, se trabaja con todos los miembros de la familia, no se trabaja con el menor, no, porque el menor es el que tiene el trastorno de conducta. No, se trabaja con todos los miembros de la familia, es muy importante.
Sí, porque muchas veces en temas de estos tecnológicos, no, la familia es bueno, está jugando ahí, está tranquilo, no, me deja tranquilo, y no, se excede a lo mejor en los horarios, pasa muchas horas, o sea que tiene que ser un trabajo común.
Hay una reeducación.
Claro.
Que tienen, ahí sale de que ellos tienen, porque si lo han hecho en un principio, tienen esas capacidades, esas fortalezas, pues lo pueden volver a conseguir, es decir, es reeducar volver a creer que tienen esas capacidades, entrenar esas herramientas que tienen para volver otra vez a desempeñarlas.
Pero claro, nos encontramos en el momento este de la pandemia, ¿no? Muchas familias han perdido trabajo, hemos estado en casa, ¿no? Ha sido como un poco descontrol de toda la unidad familiar, ¿no? Ya no solo los menores, que nos hemos quedado ahí, cada uno está con sus problemas, dijéramos, ¿no? De pierdo el trabajo, estoy en ERTE, no llego.
Nosotros en la pandemia continuamos trabajando. Uh-huh. Nosotros nos adaptamos, nos tuvimos que adaptar con las nuevas tecnologías.
Sí.
Y nos sorprendió gratamente porque las familias y los jóvenes respondieron muy positivamente. Es decir, era constante el contacto con ellos, las intervenciones eran constantes, que ves que hay un proceso de intervención y la vinculación, mentalizamos con la familia, al final nos ven como no nos ven como ahí viene un técnico más, ¿vale? Esa cercanía hace que te vean como un miembro,
apoyo, claro,
exactamente, es como un miembro más de la familia, como me dice una familia, yo dice un miembro más aquí, tú ya te puedes venir a comer, ¿no? sí, es como ya eres un miembro más. Entonces esa parte de ahí es buena, de que te vean como, oye, estás aquí de manera puntual, porque también siempre decimos lo mismo a la familia.
Claro, que es una visión positiva, ¿no? Es una visión positiva, eres alguien que está generando ahí cambios positivos.
Correcto, sí. Correcto.
Bueno, y otro de vuestros programas en Suma, que trata de servicios especializados de apoyo y desarrollo a jóvenes estutelados, ¿qué se pretende conseguir con este programa y cuál es el objetivo principal?
Vale, es el programa de Suma Magé, que es
Suma Magé, sí, perdón.
No te preocupes. Es el programa que está en colaboración con el Gobierno de Canarias y con el Fondo Europeo. Vale, este programa, pues el perfil similar, sí, es verdad que va dirigido a chicos y chicas entre 17 años y medio hasta 21, extensible, valorando el caso, hasta 24 años. El perfil del chico, pues tiene que estar estutelado, es decir, que haya estado en el sistema de protección, en centros de acogida, sí, en situación de riesgo, es decir, que hayan a lo mejor pues han estado con el ayuntamiento, en los servicios sociales, algún expediente de riesgo, que tengan diversidad funcional, algún tipo de trastorno mental, trastorno de conducta, ¿no? Uh-huh. Y el perfil más o menos es ese. Y después, el objetivo principal va dirigido a lo que es la inserción laboral y lo que es la formación. Uh-huh. Empleo y formación. Pero siempre decimos lo mismo. Nosotros no podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que empezar por los cimientos y tenemos que ver primero el estado en que se encuentra el joven. Uh-huh. Si a lo mejor pues viene del centro, donde cómo se encuentra, el estado emocional.
Sí, influye.
Claro, influye claro. Mucho.
Influye mucho, sí.
Exactamente, el estado, pues, si tiene recursos alojativos, no tiene recursos alojativos, el nivel formativo, en qué punto se encuentra, qué formación es la que posee y la que no posee. Porque lo que nosotros no queremos tampoco es que los jóvenes se frustren, es decir, vale, llegas al programa y venga, consígueme trabajo. No, primero vamos a ayudarte en tu proceso de vida adulta, para que tú seas capaz de tener esa autonomía, de decir, oye, me puedo desenvolver yo solo, que soy capaz de decir, oye, tengo una formación, puedo trabajar las habilidades prelaborales para conseguir un empleo. Parte importante, como decía Fran, las empresas amigas, fundamental.
Y están colaborando bastante, ¿no?
Y hacemos ya llamamiento para que sigan colaborando. Eso es muy importante, ¿eh? Que sigan, porque, oye...
Porque no todas las empresas se atreven, ¿no?, a decir, bueno, una persona con un problema de salud mental, una persona que viene de una familia en riesgo, ¿no? Son personas que, entre comillas, podrían darle algún tipo de problemas a las empresas, ¿no?
O sea que... Nosotros, en ese aspecto, nosotros hacemos un acompañamiento. Uh-huh. Es decir, acompañamos a la empresa...
y acompañamos a nuestros jóvenes. Nosotros no nos desvinculamos, le encontramos hay una oferta de empleo, el chico entrega la documentación y nos vamos. No, nosotros hacemos un acompañamiento tanto con la empresa, las funciones que tiene que desempeñar el chico, como acompañar al chico. Oye, hay que hacer esto los primeros días, hacemos un acompañamiento para que el chico también se sienta seguro.
Sí, claro.
Porque depende del diagnóstico que tenga, pero para que se sienta seguro, y hacemos el acompañamiento, el tiempo que dure el contrato, pues se hace ese acompañamiento también con la empresa, para que vea que no, nosotros no nos vamos a desvincular, y no hay ese apoyo con el joven y con la empresa, sobre todo, porque hay que tener también hay que tener cuidado con la empresa y con el joven.
Claro, porque es salir como de tu entorno seguro, meterte ahí, y claro, pues...
Sí, normal, y es lo que dices tú, me colocas al chaval en la empresa, y después, ¿qué?
Claro.
La empresa se queda un poco como insegura, en plan, me estás poniendo una persona que no sé cómo me va a responder. Y es muy importante que las empresas nos vean como una entidad segura, de que nosotros, si proponemos a un joven para un puesto, es porque se ha trabajado con el joven y está capacitado para desempeñar esa función.
Qué bueno. Se consigue. Y como decimos nosotros, ¿se consigue que nos necesiten al final?
Sí, sí se consigue. Se consigue chicos que, oye, pues están trabajando y a nosotros nos vamos desvinculando. Claro. El objetivo es formación y empleo, pero que nosotros, el bastón se tiene que soltar y darle esa autonomía y que darle esas capacidades de que él puede desenvolverse en su autonomía día a día.
Yo creo que es la mayor satisfacción que nos podemos llevar, correcto, que un día no nos necesiten, ¿verdad?
Sí, correcto.
Ese es el premio, el objetivo, ¿no?
Sí, correcto.
Y otra cosa que siempre hablamos aquí mucho, Lina, es la importancia de la formación, ¿no? Tanto familias como las entidades sociales, las sanitarias, educativas, porque a veces pues carecemos de estas herramientas de actuación, ¿no? Y vosotros pues también lleváis un programa para formar en estos aspectos, ¿no? ¿En qué consiste ese programa?
Es la escuela de formación, ¿vale? Donde hay un catálogo de formaciones, de cursos, que está a disponibilidad pues de administraciones, entidades que quieran acceder a ellos.
¿Vale? ¿Os la reclaman las entidades?
Reclaman las entidades cursos, es decir, a lo mejor no están en el catálogo y te dicen, mira, pues necesito un curso, pues, en los colegios sobre todo, de conducta disruptiva, prevención de conducta disruptiva. Se prepara la formación y se da y se adapta siempre a las demandas de la entidad que nos la solicitan, ¿vale? Entonces esa parte de ahí también es muy buena. El servicio tiene la parte de consultor y la parte de los servicios especializados, ¿vale? Consultoría y servicio especializado. El servicio especializado tiene la parte de muchas familias, como las derivaciones a veces no es que cumplas, bueno, no cumples el perfil porque no estás en el sistema de protección, por ejemplo. No estás no tienes un expediente de riesgo, ¿vale? Pues muchas familias se acercan a nosotros y a nivel privado nos piden un servicio especializado, ¿vale? A nivel del programa de intervención ambulatorio.
Claro, pues que algún recurso, aunque no entres en el perfil concreto, ¿no? Algún recurso tienes que tener.
Correcto. Correcto.
Bueno, pues está bien que estéis ahí para eso, claro. Y bueno, y así de manera general, ¿cuál es la mayor demanda de las familias, no? Cuando se acercan a vosotros, ¿qué necesidades os presentan ellos?
Las necesidades ahora mismo están lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, los problemas de conducta de los menores, ¿vale? Que dificultan al final la convivencia familiar y que muchas veces están relacionados con el tipo de trastorno también que pueda tener, un trastorno mental, que no hay un diagnóstico, que sabemos que están saturadas, que estábamos hablando antes mismo del tema de que los servicios están saturados, se ven que no tienen hueco para poder trabajar con los chicos o con las familias, porque vale... Puedes trabajar con el menor, vas a consulta, estás media hora con el especialista, pero una vez fuera, ¿qué? ¿Qué pasa con la familia y con el joven en casa?
Sí, las familias cuando se presenta ese problema de salud mental es que como que están un poco perdidas y no desubicadas, no saben cómo actuar, dónde recurrir.
Sí, correcto.
Sí, sí.
Entonces, esa parte de ahí, de saber dónde puedo dirigirme, cómo puedo actuar, al final es que se ven que están, y los especialistas también, es decir, no pueden con todo.
No damos para más. Que nos gustaría, ¿verdad?, abarcarlo todo y... pero no damos muchas veces con la demanda que hay.
Mira, y se observa mejoría en las relaciones familiares cuando llevan un tiempo inmerso en vuestros programas.
Esa pregunta te la puede contestar la familia, el chico. Sí, no. Bueno, mi coordinador...
Pero bueno, ustedes también lo van viendo.
No, sí. Vamos a ver, nosotros sí lo observamos. Y lo observamos a través de que ellos mismos muchas veces contactan con nosotros una vez cerrados los casos, como digo, contactan y nos comentan pues cómo están ellos, se hace un seguimiento, hasta quedamos con ellos a tomarnos un café. Bueno, y les dice, pues mira, ¿cómo vas? Bien, tal. Y reforzamos a veces, pues mira, a veces veo de que me cuesta ponerle el límite cuando me pone chantaje emocional. Entonces reforzamos un poquito, pero nos vamos, no trabajamos, o sea, nos vamos retirando, pero sí. La verdad que no nos podemos, o sea, yo creo que se hace un trabajo muy, muy bueno, es un trabajo muy especializado. Y la familia y los menores ven el resultado, que es lo importante.
¿Y cómo se puede acceder a esos recursos?
Vamos a ver, los programas tienen maneras de derivación. Entonces, el programa de intervención ambulatoria, la derivación se hace a través de Dirección General. Los servicios sociales, servicios municipales, suelen hacer las derivaciones. La unidad de salud mental también nos ha derivado, los colegios, los institutos también nos han derivado.
Desde los colegios también nos pueden derivar,
qué bueno. Contacta con la técnico de dirección que lleva el programa y bueno, exponen un poco el caso y si es viable o no la derivación. O de manera privada, que es lo que diría, al servicio especializado. Contactan con nosotros a través de la web, ¿vale?
Diga si quieres, por si alguien nos está escuchando.
www.asociacionsumas.com o info@asociacionsumas.com. Y es una manera de derivación. Después, el de Suma Más E, pueden también, es una forma, lo realizan los cabildos, ¿vale? El Servicio Insular de Infancia aquí en Fuerteventura y el Servicio Especializado de Familias y Centros en Lanzarote hacen las derivaciones, ¿vale? A través de Dirección General. Y los servicios sociales también nos las han hecho centros de protección, que los chicos ya van a salir con 17 años y medio y también nos han realizado alguna derivación, o que las propias familias o jóvenes se ponen en contacto con nosotros para ver si es viable entrar al programa.
Qué bueno.
Pues muy bonita la labor que están haciendo.
Sí, la verdad que sí, muy interesante y bueno, el conseguir que las familias no vuelvan a funcionar de la manera más adecuada y más positiva posible, pues ya es todo un logro. Pues sí. Y más en la situación actual, ¿no? Que tenemos.
¿El teléfono lo tiene?
Teléfono, sí.
Que no tenga lo que tú acabas de decir, W. Me quedan mirando.
Di que sí, Sisa. Muy bien.
Sisa tanto.
Di que sí, Mireya.
No se olvide que sí.
A ver, el 928-3005-64 es el de la oficina de Fuerteventura.
Vale.
Muchas veces cuando llaman no se coge, pero porque es que no estamos en la oficina, estamos con las familias o con los chicos, reuniones, pues no podemos. 928-30-0504, pero dejan el mensaje y se escucha. Y si no, el móvil 649 11 87 24.
Okay. Apuntado queda, ¿no, Sisa?
Ahora sí, claro, porque a lo mejor es alguna persona que no tenga...
Pues sí, está bien que nos den los teléfonos.
Yo misma no tengo eso, pero sí, por lo que sea.
No, y que muchas veces hay recursos, que existen recursos, ya que tenemos pocos, existen recursos y muchas veces no los conocemos.
Ya, exacto.
O sea que...
Y hay gente que escuchan y tal, y Amo no tiene para meterse, como ella dice, pues me pregunta, pues, ¿puedo hacer?
Tantas W, ¿verdad? ¿Cómo que no?
Ya, ya hacemos una valiente. Pues Lina, encantadísima de tenerte aquí con nosotros.
Gracias
hoy
a ustedes por invitarnos, de verdad. Muchas gracias.
Pues bueno, los vamos a despedir. Vamos a poner una canción que se la vamos a dedicar a todos estos niños y niñas que están en vuestro proyecto.
Está 112, sí, yo me quedo con el 112 familias.
112 familias, que les vaya bien y que consigan su objetivo. Y muy en especial, pedida por él, para mi amigo Rafa, que le gusta mucho Nino Bravo, y que esta canción se la vamos a dedicar desde Asomasame.
Que le tenemos mucho cariño.
Que le tenemos mucho cariño.
Rafita, un beso.
Y que todos te queremos. Y somos Asomasame. Nino Bravo, libre.
Libre. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Nos vamos despidiendo ya hasta la semana que viene aquí en Lo Bello Que Es Vivir. Recordarles que la semana que viene vuelven a estar con nosotros los chicos de Ocio y Tiempo Libre, como cada mes.
Pues sí, un saludito para todos y acabamos ya nuestro programa por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta el próximo.
Mucho besito.
Eso, despedimos a Lina. Sí. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, chicas, de verdad.
Y hasta dentro de 15 días que estaremos por aquí, porque el próximo jueves van a estar los chiquitos, los muchachos, y desearles
que lo hacen súper genial como siempre.
También, sí, que también los escucho. Que sean muy felices, que no cuesta nada, que coste.
Es gratis. Pues nos vemos la semana que viene, en Lo Bello Que Es Vivir.
Una feliz semana.
Igualmente para todos.
La próxima ya los veremos, así.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.